Mujer a prueba de balas es un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mucho mejor versión de ti cada día. Esta es una comunidad, un lugar en donde nos encontramos mujeres valientes, mujeres poderosas, mujeres que estamos en la lucha. Bienvenida.
Mujer hermosa, ¿cómo estás? Te saludo, te doy la más cordial bienvenida a tu espacio, a este punto de encuentro, el podcast Mujer a Prueba de Balas. Yo soy Paula Morelos Zaragoza y estoy feliz de volver a estar contigo, a poder compartir una gran historia el día de hoy. Estoy muy emocionada, te confieso, porque si bien siempre la vida a mí me va poniendo en el camino a la gente que tiene que estar aquí para contar cosas, para acompañarte, para conversar de cosas importantes, no deja de maravillarme cómo se van hilando a través de esta energía constructiva y de esta energía de querer servir y de ser una posibilidad para ti, de conocer herramientas, caminos alternativos, paralelos al que vives. Y si estás en un momento en que necesitas un poco de luz, pues que una de estas historias pueda ser ese rayito que te hace falta para ver la vida desde otro punto de vista. El día de hoy estoy, te decía, muy emocionada porque se dio esta coyuntura de conocer a esta gran mujer, que sorpresivamente me he topado con que tenemos tanta similitud en mil cosas. Y eso es muy impactante, como te decía al inicio, cuando vibras en una misma frecuencia, cómo la vida te va llevando a tomarte y a encontrarte de la mano y encontrarte cara a cara y tomarte de la mano de gente con la que vas a empezar a caminar algún camino que pues hoy, ahorita no sabemos muy bien cuál es. Eso me pasa con nuestra invitada de hoy y te voy a hablar un poquito de ella. Ella se llama Tania Galindo. Tania es mamá de dos niños, de Jerónimo, que tiene síndrome de Down, que tiene 8 años, y de Iñaki, que tiene 6. Ella, igual que yo, su mayor sueño en la vida era ser mamá, ¿no? Y este anhelo de sentirte realizada en esto de ser mamá. Y la vida pues la sorprendió de forma inesperada con que la llegada de su primer hijo, Jero, pues fuera un niño, un gran maestro, una persona especial que iba a venir a enseñarnos tantas cosas. A raíz de esto, y junto con varias mamás con hijos con esta misma condición, empezaron el grupo que muchos conocemos que se llama Familias Extraordinarias. Este grupo, te cuento que brinda apoyo emocional, orientación y contención a familias que reciben un hijo con algún tipo de discapacidad, en su mayoría síndrome de Down. Otra gran prueba que ella sufrió, que vivió, es que a los 2 añitos de edad, Jero fue diagnosticado con una enfermedad muy grave, y no voy a decir más porque quiero que ella nos platique. Entonces, adicional a todo este trabajo que ella ha hecho en Familias Extraordinarias y con esta necesidad, igual que yo, de poder hablar tu testimonio, de contar tu verdad, de contar tus experiencias a otras madres, mujeres, familias, hombres, que estén enfrentando una situación de vida difícil, ¿no? Como es justo la misión con la que estamos casadas, que estoy casada yo en este podcast, nace en ella un proyecto hermoso que se llama Tan Reales. Esto al lado de su alma gemela, Jimena Cuevas, y también con el objetivo de transformar la realidad de la gente a través del amor, el agradecimiento y el aprendizaje. Entonces, bueno, No quiero extenderme yo más. Es un honor para mí que haya aceptado estar aquí. Yo espero que sean muchas las veces que compartamos. Y te doy la más cordial bienvenida, Tania. ¿Cómo estás?
¡Qué hermosa, Paula! Muchísimas gracias. Gracias por compartirme este espacio. ¡Qué increíble introducción y presentación me has dado! No tengo el gusto de conocerte, pero la luz de alguien, el cariño y la frecuencia alta, siempre he dicho que no reconoce distancia. Yo no tengo el gusto de conocerte, son pocos los días, pocas las veces que he tenido la oportunidad de escuchar tu voz, de oírte. Ahorita es la primera vez que te veo a través de una pantalla, pero te veo a los ojos. Y sé que eres una mujer con muchísimo potencial de dar, de servir. Y por algo, como bien dijiste, la vida nos ha puesto, no por coincidencia, en este mismo camino, con un proyecto de vida muy parecido, con circunstancias de vida muy similares y con esa necesidad de dar a los demás para poder, a través de nuestros testimonios, experiencias, circunstancias compartidas, ayudar a la gente que lo necesita. Así es que, gracias a ti, soy toda tuya hoy y cuando quieras, en A Mujer a Prueba de Balas, ¿ok?
Muchas gracias, lo valoro inmensamente. Y exactamente esto mismo vibro yo, y bueno, te lo podríamos aquí estar diciendo grandes amores toda la tarde.
Exacto.
Oye, pero quiero que me cuentes, porque es como todo lo que a mí me interesa es conocer quién es el ser detrás de esta mujer, el ser detrás del proyecto, el ser detrás de los sueños. ¿Cómo cuál ha sido el momento? Bueno, esto tú escogerás el orden. ¿Cuál fue el momento en donde tú dijiste, no más este momento, no más esta realidad, quiero encontrarme de nuevo conmigo, quiero retomar mi propósito en la vida o encontrar mi propósito en la vida? ¿Quién es Tania Galindo? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco tu historia, habrá que muchos que te conozcan, pero muchos que no. Entonces, me encantaría que conozcan toda la riqueza que hay en torno a ti. Cuéntanos quién es.
¡Qué bella eres! Pues bueno, Tania Galindo es una mujer de 42 años hoy. Estudié Ciencias de la Comunicación. Siempre fui en la escuela de monjas, desde muy chiquita. Y siempre tuve esa sensibilidad. Soy un ser muy sensible. La gente que me conoce sabe que soy una persona muy sensible, intensamente sensible, porque soy intensa. O sea, yo me defino como una persona intensa porque me gusta estar, me gusta ayudar, me gusta hacerme presente, me gusta estar para los demás. Si yo sé que tú tienes una necesidad, estoy, te busco, trato de darte la mano, trato de apoyarte. Soy una mujer que fue mamá de Jero a los 33 años de edad. Jero me cumplió el gran sueño de ser mamá, porque yo desde muy chiquita tuve muy desarrollado el sentido de la maternidad. Y yo creo que el cielo, la vida y Dios, soy creyente, Dios me dio a Jero porque sabía que lo iba a amar en cualquier circunstancia de vida. Cuando yo sé que Jero tiene síndrome de Down, fue algo muy curioso. Yo no supe a ciencia cierta hasta que nació, pero embarazada, y siempre lo platico, embarazada yo dije, este niñito que traigo adentro tiene síndrome de Down. Los doctores me decían, estás mal, ¿sabes? Ya sabes. Digo, bueno, yo lo siento. Si no, pues no. Y pues sí, nació con síndrome de Down, nació afortunadamente muy sano. Y pues bueno, yo creo que ahí nació mi misión de vida. Cuando recibo a Jero, la vida me da una vuelta de 360 grados. Me cae una cubetada de agua fría, inmensamente aceptada, pero fuerte, ¿ok? y empiezo a conocer un amor incondicional de una forma muy inesperada. A raíz de que recibo a Jero, es como ese sueño cumplido de ser madre, pero esa necesidad de encontrar gente que ha vivido tu misma realidad inesperada, como yo le llamo, y nace este otro sueño, este otro proyecto, al lado de grandes madres también con hijos pequeños, que como tú lo has llamado, es familias extraordinarias. Y yo creo que a raíz de todo este proceso en familias extraordinarias, empiezo a descubrir ese ímpetu, esa necesidad de hacer algo. O sea, Familias Extraordinarias evidentemente es un proyecto precioso, que somos como cadenas en eslabón, ¿no? Que alguien que te abre la puerta, pues tú se la abres de igual forma, y quien te la abre a ti, y así se va haciendo una cadena de favores impresionantemente grandes que nos transforman la vida. Yo creo que Jero definitivamente marca mi pauta de mi misión de vida, como tú le dijiste.
Claro, y fíjate que a mí me pasó algo muy similar que a ti. Yo vivía una hecatombe. Si alguien sabe el significado de esa palabra, hecatombe es una palabra grande. Es un caos enorme. Así era mi vida en el momento en el que yo me embaracé de Lucía. Cuando nace Lucía, nace en una realidad adversa por demás. Yo quiero compartirte que yo, cuando Lucía nació, yo estaba absoluta y totalmente perdida en la vida. Yo estaba a 3 minutos de separarme de mi marido en ese momento, porque vivíamos una situación muy compleja, y de pronto llega el embarazo absolutamente inesperado. Yo tengo 2 hijas más grandes, 6 y 7 años más grandes, y sí, me pasó muy similar a ti, que en el momento que la tuve en las manos, yo también, curiosamente, en algún momento en el embarazo, un día me desperté, de estar dormida me senté en la cama, y si tiene síndrome de Down. Dije, bueno, pues si tiene, ya tiene.
Ya tiene.
Voy a dormir. Y esto lo recordé meses después de que ella nació, me acordé de ese momento. Pero Lucía vino a este planeta, en mi caso, a hacer mi ancla en la tierra y hacer mi gancho al cielo. O sea, me devolvió la fe, me devolvió la estabilidad emocional, la estabilidad mental, porque yo estaba tuki-tuki en muchos momentos, y me dio una razón para volver a mí, volver a mi centro, y entonces comenzar a caminar en una lógica y en una vida otra vez constructiva. Ya algún día te contaré toda la historia completa, pero ahí y con ella, igual que tú, encontré mi misión en la vida. Entonces creo que muchos de los papás y mamás, tú has conversado con ¿cuántos? Cientos de ellos, ¿no? Papás y mamás de niños especiales. Sin lugar a duda, esos niños vienen a tu vida a ser tus más grandes maestros, a mostrarte, yo he dicho muchas veces, tus límites en un grado que no te imaginas, ¿no? Que puedas llegar a esos límites de angustia, de preocupación, y a la vez te dan los momentos de más profunda y gran alegría, porque eres testigo de milagros todos los días, ¿no?
Todos los días, Paula, todos.
Todos los días, sí.
Yo siempre digo, de todos los hijos aprendemos, ¿eh? Todos claro, los hijos son maestros, todos, ¿no? Los hermanos de nuestros niños con síndrome de Down también tienen una misión de vida muy clara, y a veces, pues sí, a veces nos enfocamos más en nuestro hijo con discapacidad, no porque los amemos más, sino porque nos necesitan de alguna forma más, ¿no? No quiere decir que los amemos más en ningún aspecto. Pero sí son grandes maestros de vida. Y sí, como dices tú, vienen a darnos lecciones, y yo creo que la lección que me ha dado Jero es de y también lo digo mucho esta frase, es que me ha enseñado a ver lo ordinario como algo extraordinario. O sea, es simple y sencillo. O sea, lo que das por hecho muchas veces en la vida, ellos te enseñan el trabajo que a veces les cuesta hacer algo tan sencillo como arrastrarse, tan sencillo como gatear, tan sencillo como caminar, ¿no? Lo ves en un niño regular y dices, lo das por hecho. Y ellos te enseñan en realidad, pues que los límites no existen, lo persistentes que son, y que nada está escrito, Paula. Es que nada en esta vida está escrito.
Fíjate que yo, en tan reales, he oído mucho esto, y yo fui víctima, porque si es uno víctima de las circunstancias, en el momento en que nacen tus hijos, a muchos nos ha tocado que probablemente no estar de la mano de los mejores comunicadores, ni de la noticia, ni de con qué se come, ni de para dónde hay que irse. Y normalmente sucede que mucha de la gente alrededor de toda la medicina, o incluso los genetistas, ¿no?, que se encargan de compartirte el resultado de tu cariotipo, que es el estudio que les hacen, pues no son gente que tengan hijos o familiares especiales. Entonces, como que no son muy, muy sutiles, ¿no?, en las formas en las que dicen las cosas. Y mucha gente me ha tocado que les dan la noticia y les dicen, tu hijo nunca va a poder, ya sea diciéndome de autismo, retraso, lo que sea, la que sea la necesidad especial. Tu hijo nunca va a hablar, tu hijo nunca va a caminar, tu hijo nunca va, tu hijo nunca, nunca. Y todo lo que te dicen es tu hijo nunca, ¿no? Y en mi caso fue como un impulso para decir, ¿cómo de que nunca?
¿Cómo de que no? ¿Quién dijo que no?
Permíteme, te voy a demostrar, no sé cuánto tiempo me lleve, pero yo al genetista, yo dije, el día que mi hija acabe el nivel de estudio mayor que pueda llegar, yo voy a, ojalá siga vivo el hombre, porque yo voy a llegar a enseñarle quién es mi hija, ¿no? Pero a lo que iba es, te vaticinan, o te hacen ver como que tu hijo está lleno de límites. Y lo que acabas de decir es tan sabio, porque al momento de conocerlos te das cuenta que no tienen un solo límite. Que al igual que un niño al que tú le das amor, lo riegas, le das comida sana, le enseñas, lo tratas, un poco más pacientemente, porque a lo mejor sus tiempos no son los que tú estás acostumbrada o crees que deben ser, pero las cosas que alcanzan a hacer son de caerte de espaldas, de llorar el día que toman con un popote, de llorar y hacer fiesta. No,
claro, por supuesto. A ver, o sea, también estar mucho en la realidad, ¿no? Y tienen sus retos, eso es una verdad, o sea, pero tienen la total, dentro de su discapacidad, siempre digo que tienen una capacidad brutal, ¿no? Entonces, a las mamás que muchas veces, pues por un diagnóstico, por un doctor que no tiene el tacto, que no tiene, ¿sabes?, esas palabras de aliento, porque finalmente es una noticia fuerte, ¿no? Creo que para todas, independientemente que amemos a nuestros hijos, es algo fuerte. Pues siempre les digo, no te arraigues a un diagnóstico. No te ciegues ante un diagnóstico. Nuestros niños nos sorprenden cada día. Y aparte, esto yo lo digo, claro, cuando yo ya llevas más camino adelante, ¿no? Por eso le aprendes a todas las mamás que van adelante de nosotros, ¿no? Ahora, en este grande grupo de familias extraordinarias, ¿no?, cuando llegan mamás con hijos recién nacidos, ahora tú que ya lo viviste, puedes compartir el decir, tranquila, es que tú no te das cuenta, tú todavía no llegas a visualizar de lo que te estoy hablando. Tu hijo va a tener la capacidad de hacer muchísimas cosas, muchísimas, solo dale el tiempo, solo dale, ¿no? Y como tú bien dijiste, yo sí creo, Paula, y lo realmente, que el amor, yo tengo una frase que siempre digo, el amor todo lo transforma, absolutamente todo. Cuando un niño es amado, y me emociono, ¿ves por qué te digo que soy intensa? porque soy, o sea, sí soy intensa, sí soy apasionada. Digo, cuando un niño es amado, cuando un niño es aceptado, cuando un niño es motivado, ¿sabes? Tienen la capacidad para desarrollar muchísimas cosas. El amor todo lo transforma. Y nosotros como padres, como madres que somos, ¿no? A cargo de nuestros hijos, pues tenemos esa gran responsabilidad y esa gran tarea y esa gran misión.
Naturalmente. Oye, y no solo tú te viste con ese reto que para todos es por demás sobrecogedor, sino que tú luego, bien chiquito, Jero, sucedió otra cosa brutal. Cuéntanos eso.
Ahí sí, para que veas. Ahí sí. Se me rompió el alma. Jero, a los 2 años, 5 meses, estaba empezando a querer caminar, me acuerdo perfecto. Lo diagnosticaron con leucemia mieloide, que es cáncer en la sangre, y con una de las leucemias menos comunes, más agresivas. Entonces, ahí sí te puedo decir que supe lo que era el dolor, ¿no? Cuando tú tienes un hijo con alguna condición de vida, pero tienes un hijo sano, es un panorama. Cuando tienes un hijo con una condición de vida y aparte tienes una situación que se está debatiendo entre la vida y la muerte, aprendes muchísimas cosas. Fue una experiencia, Paula, muy difícil de vivir. Yo estaba embarazada de 6 meses de mi segundo hijo Iñaki, entonces sí fue muy difícil. ¡Ah! Mira, yo cuando lo vuelvo a contar, lo vuelvo a vivir, pero no tienes idea cómo entendí también el por qué Dios, la vida, el universo, como cada quien le pueda llamar, eligió a Jero para vivir esa situación de vida. Tú no tienes idea la cantidad de gente que se nos acercó, la cantidad de gente que se unió en amor por Jero, en apoyo para Jero, la cantidad de papás que me dijeron, Tania, hoy doy gracias a Dios por tener un hijo con síndrome de Down sano, ¿ok? Y que aceptaron a sus hijos y que agradecieron tener salud en un hijo con síndrome de Down. Entonces, Jero tocó muchísimos corazones. Y fue entonces cuando dije, la historia y el sufrir de Jero tiene una razón muy grande de ser. Cambiar vidas, cambiar realidades, y fue algo bien fuerte, pero también fue algo increíblemente lleno de bendiciones, de amor y de luz, que hasta la fecha, y yo digo que la vida no me va a alcanzar para dar las gracias a tanta gente que estuvo con nosotros en esos momentos tan difíciles y que finalmente Jero, gracias a Dios, lleva 6 años limpio. Entonces, pues bueno, imagínate lo que me ha tocado vivir al lado de Jero, ¿no? Pero bueno, claro. Son grandes lecciones de vida, pa. O sea, grandes lecciones de vida. Yo creo que, hijo, una vez que una madre vive ese dolor de tener un hijo que sientes que de repente se te va de tus manos, pues yo creo que no hay aprendizaje más duro, pero más completo a la vez.
Claro. Yo lo viví también, no era una enfermedad tan fea, pero Lucía nació como tantos niños con síndrome de Down, con una cardiopatía importante que también volcó la realidad una vez más, de otra forma diferente.
Claro.
Porque pues entonces ya el síndrome de Down era lo de menos, ¿no? Para mí y para todos los demás, sino que todos decían, por favor que se sane, por favor que salga viva de la cirugía. Le hicieron de 5 meses cirugía de corazón abierto 7 horas a la mujer, que era de este tamaño, como a tantos niños, ¿no? Y yo sentía que era una tragedia griega mi situación. Y a mí me sucedió que yo no tenía seguro de gastos médicos, no tenía trabajo, en ese momento no teníamos un clavo para no hacer el cuento largo. Entonces yo tuve que buscar la forma de que la seguridad social de alguna forma cubriera la operación de mi hija, ¿no? Entonces pude sacar el seguro popular y me fui a cardiología en la Ciudad de México a hacer fila para cuando le tocara que la pudieran operar, ¿no? Y a lo que quiero llegar es que en ese cunero en donde Lucía permaneció 1 mes esperando su cirugía y yo solamente podía ir a verla 1 hora al día.
No, bueno.
Me ponía una escafandra así, ya sabes, de máscara casi, botas, guantes, y llegaba con mi bebé y yo la veía, cada día se marchitaba un poquito, ¿sabes? Porque pues era bebisititita. Y entonces estaba sola en una cunita alrededor de otros 40 o 50 niños, también con Down todo, o con cardiopatías diferentes, pero lo que yo iba es que cuando yo iba de visita, veía yo todos los casos que habían ahí, de niños que tenían 2 y 3 y 4 diferentes males del corazón que había que operarles en 1, 2, 3 y 4 cirugías diferentes, ¿no? Mamás que habían dejado a sus hijos que eran de Veracruz y tenían 6 hijos y el más chiquito era el Down, y entonces llevaban 2 o 3 meses haciendo fila. A mí me tocó la suerte de que fue en un mes porque tenía yo contactos, imagínate. Pero había... Entonces, te enfrentas a unas realidades que te hacen valorar tantísimo lo que así sí es. Tienes. O sea, yo bendije cada día de salud de mis otras hijas. Bendije el poder estar viva, el poder tener la inteligencia y los medios para yo poderme educar y poder ser una mejor mamá para una niña así. Y yo solamente decía, por favor, solo déjamela, Dios, déjamela, que no se vaya, ¿no? Y yo te prometo que voy a ser la mejor mamá que pueda ser para ella. Y pues sobra decir que la libró. Y que
lo has logrado hacer.
Y lo he logrado. Y ahora mi hija es un roble de salud, igual que Iñaki, digo que Iñaki Quejero. Nunca más se ha vuelto a enfermar, no le dan ni gripa, ¿no? O sea, yo digo, qué bendecida soy, porque hay tantos chiquitos que no nada más traen lo del corazón, sino traen la bronca de las cervicales, algo de los intestinos, algo del estómago, y tantos rasgos y tantas cosas que pudieran tener, ¿no? Entonces, para quien vive a una situación mucho más compleja que la que nosotros vivimos, o una semejante, pues decirte, es cosa de resistir y de hacerte un poco una mujer y un hombre a prueba de balas, forrarte tu estomaguito de mucha fe, de mucho valor, y darle.
Pues mira, es que sabes que, Paula, es que tienes dos caminos. Tienes dos opciones, hay de dos sopas, uh-huh. O le pones actitud y fe a la vida y a las tempestades y a las adversidades, o te vas por el otro camino. Y yo te digo, y a la gente que nos está escuchando, a tu auditorio, a la gente que nos escucha, si te vas por el otro camino te cuesta más trabajo, te tienes que rodar de fe en lo que creas, en un Dios, en el universo, en el amor, o sea, te tienes que agarrar como ancla de algo, porque si no te lleva la corriente. Y si te lleva la corriente es mucho más difícil nadar, ¿no?
Claro.
Entonces, tienes esas opciones y creo que el tener actitud ante la vida te da muchísimo más posibilidades de no romperte. Y si te rompes, pues volverte a levantar.
Claro.
O sea, no es fácil lo que te estoy diciendo. Hay muchísima gente rota, hay muchísima gente ahorita en esta tan difícil contingencia que hemos pasado, hay muchísima gente deprimida, ¿no? Pero es que pues es parte de la vida y todo, absolutamente todo, Paula, tiene un aprendizaje si lo quieres ver. Si claro. Lo quieres ver.
Pues bueno, ¿qué te digo? Qué sabio que dices.
¿Puedo decir en el camino? Por Dios. Sí,
claro. Y como dices, si te dejas llevar por la corriente, ¿qué crees? Igual, en algún momento vas a tener que salirte de la corriente. Te puede llevar el carajo, pero si en algún momento reaccionas, igual vas a tener que hacer un esfuerzo por salir. Pues mejor sal antes que después.
No, y a veces estás nadando continuamente contra corriente forzada, contra corriente, pero pues es parte de la vida, ¿no? A unas nos toca más difícil, a otras no tanto, a alguien le toca vivir otras circunstancias de vida, pero finalmente son pruebas. Y yo siempre digo, como lo decimos en Tan Reales, que hay que saber transformar la adversidad en amor y en aprendizaje.
Correcto.
Esa es la mejor manera de ganar una batalla. Aprendiendo, valorando y agradeciendo.
Claro. Oye, Tania, y algo que, bueno, tú me diste permiso de platicar un poco, que es algo también que tú y yo tenemos en común. En algún momento, ya teniendo nuestros hijos, resulta que, pues, nos quedamos solas. Nos quedamos solas de cabeza de nuestra familia. Nos quedamos como mamás que tienen que sacar adelante solas a sus hijos. Y esto también es un común denominador muchas veces en las familias que tienen un hijo especial. No que sea la razón, en muchas lo es, pero ¿cómo haces? Digo, yo sé cómo lo he hecho yo y lo he contado en muchas ocasiones, pero ¿cómo haces tú para, además de tener los hijos chiquitos, que uno tiene necesidades especiales, que pues ahora tienes que ver de dónde y cómo vamos a solucionar y hacerle de mamá y de papá y salir adelante, como he conversado yo con tantas mujeres, ¿no? Que o en el inicio o a la mitad o más adelante, pero eventualmente tienen que jalar solas. ¿Qué le puedes compartir o qué me puedes hablar de ese momento en donde una vez más te ves retada de cualquier forma y qué hiciste tú para volverte a levantar? Porque sé que no fue fácil, como para mí también fue la muerte chiquita en su momento.
Mira, esta es la primera vez, digo, la gente cercana a mí sabe mi historia. ¡Ah! Me cuesta trabajo, es la primera vez que me puedo platicar y abiertamente, pues es mi realidad, no es algo que oculte, no es algo que no me gusta contar, es algo que me cuesta mucho trabajo porque sí me costó mucho, mucho la separación del padre de mis hijos, porque yo conocí al padre de mis hijos a los 18 años, tengo 42 años. Y yo me imaginé, en verdad, que acababa mi vida como el cuento de hadas, como la canción de Hernaldo Zúñiga, que soy su gran fan, ¿no? En una casa a orillas del mar, viejos los dos, ¿no? Al lado de nietos, y sí me costó muchísimo trabajo. O sea, te lo cuento y yo creo que tiemblo todavía. ¿Qué te puedo decir de esto? ¿O qué le puedo decir a las mujeres que están en una situación similar? Uno, es que no estamos solas. Nunca estamos solas. ¿Ok? Tenemos lo más grande, que son nuestros hijos. Para mí, mis hijos son el gran motor de todos y cada uno de mis días, al igual que tus hijas. ¿Fácil? No, mijita, no es fácil.
Nada fácil.
Y no es fácil teniendo hijos. Y no es fácil teniendo un hijo con una discapacidad. Y voy a ser muy realista. Yo lo platico y lo voy a platicar tan real como es. A mí me daba enfrentar una realidad sin el padre de mis hijos junto a mí, por tener a Jero con una condición y por tener una posibilidad de recaída de cáncer de Jero. El miedo, Paula, es algo que te paraliza, es algo que te ciega, es algo que a veces no te deja ver la realidad. Entonces, yo siempre lo que aconsejo y lo que digo es que se despidan del miedo. Las mujeres, como siempre también lo digo, y perdón que me emocione, las mujeres después de la fuerza del cielo, tenemos la fuerza más grande. O sea, yo veo, ¿no? Yo veo a mi madre, yo vengo de una familia de mucho matriarcado, veo a mi abuela que se fue hace 2 años, pero sigue aquí, veo a mi madre que también se separó de mi papá en otras circunstancias a los 15, o sea, cuando yo tenía 15 años, y yo veo la fuerza que tenemos las madres, las mujeres, de salir adelante, con o sin el padre de nuestros hijos. Ojo, yo soy pro familia, ¿eh?
Yo
soy pro familia. Pero hay veces en la vida que debes de quitarte tu costal de miedo, de inseguridades y decir, o sea, a salir adelante. Una prueba más y me cuesta, a veces me sigue costando mucho trabajo, pero es mi realidad, como la de muchísimas mujeres, como tú, como yo, que vamos con nuestros hijos, con todo el orgullo, con los pies bien puestos en la tierra y la mirada muy puesta en el cielo. Yo voy agarrada de Dios y digo, yo sé que voy a salir adelante. A veces me las veo negras, en muchas circunstancias es mucha la responsabilidad, ¿no? Yo tengo dos hijos, dos niños, dos varones, ¿no? Y digo, bueno, yo nunca voy a suplir a su padre, jamás. Nadie suplimos a nadie, pero le voy a dar a mis hijos todo el amor y toda la contención y toda la seguridad que necesiten. Entonces, una prueba más, pero creo que también salí invicta.
Y las, yo digo, y las que faltan. Pero, una vez más, y hago referencia porque de verdad, yo le puse de nombre a este programa y a mi proyecto de vida y a mi propósito en la vida ese nombre de Mujer a Prueba de Balas, porque algún día alguien me dijo, fíjate, te voy a contar, yo era la tragedia con pies, siempre hablaba desde la tristeza, la victimización y la vida era mala conmigo y yo me quejaba por la vida, lloraba por los rincones y todos decían, pobre Paula, qué mal le ha ido, pobrecita con sus hijas, y siempre la gente me veía como pues la víctima que yo demostraba ser, ¿no? Y llegó un momento en que dije, suficiente. O sea, yo tengo que cambiar y hacer de mi desastre mi mensaje. O sea, esta tiene que ser una historia de victoria, no una historia de tragedia. Porque yo llevaba llamando a la tragedia años, años sin término, y no pintaba para terminar nunca, ¿sabes? Hasta el momento en el que le digo yo la de la marometa zapoteca, la vuelta de campana, o el cambio de 180 grados, lo hice para comenzar a construir en favor de todo lo que estaba yo viviendo, una historia de construcción. Y entonces me decían, Paula, es que tú deberías hacer un esfuerzo en la vida. Y lo digo en el primer capítulo de este podcast, en el primer episodio lo decía yo, que alguien, la gente que tenía yo cercana me dijo, Paula, es que deberías de contar tus historias. Ordénalas, dales un enfoque más lindo y cuenta tus historias. Y me decían, es que tú eres como Mujer a Prueba de Balas, porque no importa lo que haya pasado, y sigues de pie, y sigues de pie. Digo, a veces he estado como cuando, me imagino como cuando te disparan con una escopeta que te avientan no sé cuántas balitas, ¿no? Que estás como las caricaturas lleno de hoyos. Pues estoy de pie, pero estoy llena de hoyos, pero de pie, ¿no? Entonces,
claro, de pie como un árbol, hijita.
Sí, pero muchas veces estás de pie todo maltrecho, ¿no? Y la gente te ve y te dice, a mí me decían, es que cómo te admiro. Dice, no me admiren, a mí ayúdenme, no me admiren, échenme la mano, o sea, yo necesito help, ¿no?
Eso que estás diciendo, perdón que te interrumpa, pero también es importante.
Muy bien.
O sea, también es importante y qué me ha mantenido también de pie es toda la contención de la gente que tiene uno alrededor. Llámese familia, que para mí es el primer puerto donde puedes llegar. Llámese amigos, ¿no? O sea, eso también es muy importante. La gente que está alrededor de ti, que te contiene, que te ayuda, que te apoya, que está contigo. ¿Sabes? Yo creo que tu red de apoyo es muy, muy importante, Paula. Entonces,
por supuesto. Fíjate, yo a toro pasado, porque yo te lo he compartido en los días que hemos hablado, yo, contrario a ti, yo no he tenido una red de apoyo. Y yo creo que mucho por iniciativa mía, como por hacerme la muy independiente, yo creo. Yo, por ejemplo, no conocí familias extraordinarias hasta hace un mes. O sea, ¿en qué planeta he estado viviendo? Yo nunca me metí a formar parte de ningún grupo de papás. Yo no abrí mi espectro, nunca. Yo, al contrario, yo me encerré, me guardé y yo procesé todo sola. Entonces, hoy, a toro pasado, insisto, yo te digo a ti, no te quedes solo. Hay tanta gente,
claro,
tanta gente que, que, como dices, que ya pasó esta etapa que tú estás pasando, y hay 10 formas de ver esa situación que te pueden ayudar. Acércate a las comunidades de papás, a las instituciones que saben, que te ayudan, ¿no? Como acércate a mujeres como Tania, ¿no? Y como todo lo que ella...
Paula, prueba de bala.
Sí, realmente sin pena. O sea, tú te acercas hoy a una mujer como nosotros, ¿no? No vas a encontrar más que, o sea, puro bueno, puro bueno.
Es que esa es nuestra labor, ¿no? Yo creo que ayudar a los demás a sentir empatía, a saberse no solos, pues cambia vidas, cambia rumbos y cambia realidades. O sea, es verdad, ¿no? Hay gente como todo, hay que darle su tiempo. Tú tenías que vivir esa introspección, esa soledad de enfrentar tu situación, porque así tenía que ser, ¿ok? Cada quien tiene y tenemos su tiempo, y ese tiempo yo creo que es perfecto. Pero sí, sin duda alguna, el sentirte acompañado en el andar hace totalmente la diferencia. Yo me siento una mujer inmensamente bendecida porque tengo el cariño de muchísima gente, a mis mamás extraordinarias, como les digo yo, de mi grupo de familias extraordinarias, que qué barbaridad, o sea, recibo tanto de ellas, Paula, tanto de ellas, que digo, qué bendecida me siento. ¿Sabes? Es esa necesidad de regresar en ayuda a lo que la vida me ha dado a chorros. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, nunca me he puesto como muy víctima, no me siento víctima jamás. Me siento una mujer que ha pasado por pruebas difíciles, sí. Unas porque la vida me las ha dado, y otras porque yo he tomado decisiones y asumo mis consecuencias. Eso es bien importante decir. Hay veces que tus decisiones traen consecuencias, causa y efecto, ¿no? Que a veces uno está consciente, a veces no estás consciente, y a veces te haces como la que no estás consciente. Pero hay otras que la vida, sin pedirlas, te las da. Como tener un hijo con síndrome de Down, como vivir la experiencia de un hijo con cáncer, como vivir una separación, eso ya es responsabilidad mía. Pero pues nada, pues tenemos que salir adelante. Tenemos razones de sobra para estar balaceadas, pero muy de pie.
Exacto. Oye, Tania, ¿y esta iniciativa, este proyecto tuyo de Tan Reales, cuéntanos un poquito de qué se trata, para quien no lo ha visto, quien no lo conozca, para que también encuentren, al igual que aquí, pues un espacio en donde pueden conocer mucho? Platícanos de Tan Reales, ¿cómo surge, pues, mira, y qué haces?
Mira, mi querida Paula, Tan Reales es un proyecto increíble de vida, es un sueño que nace, pues claro, a raíz de que Jero sale del hospital. Él estuvo un año en el hospital. Ya, o sea, el que Jero viviera eso, dije, tengo que hacer algo algún día. Pero ahorita tengo que vivir, acabo de recibir a un niñito recién nacido, ¿no? Mi familia estaba súper quebrantada por toda la situación. Y dije, va a haber un momento que voy a hacer lo que más me gusta hacer, que es ayudar, ¿no? Y entonces, esta alma gemela mía, maravillosa, que se llama Jimena Cuevas, que es mi amiga y mi alma gemela desde los 3 años de edad, me dice lo mismo que te pasó a ti. Oye, Tan, ¿no? O sea, tienes tanta gente que te sigue, tienes tanta gente que te admira, tienes tanto que contar, tienes tanto testimonio de vida, tienes que hacer algo. O sea, tienes que de verdad aprovecharlo. Por favor, vamos a hacer algo. Yo estoy aquí contigo, yo te voy a empujar, ¿no? También otras 2 amigas estaban ahí, otras amigas de la escuela me decían, Tan, por favor, haz algo, ¿no? Entonces ya eran como muchas señales, y Jimena me dice, se acabó, hacemos algo. Y nace Tan Reales. Tan Reales es esta plataforma, este espacio como el tuyo, maravilloso, donde presentas testimonios de éxito, testimonios que motiven a los demás, que han vivido la adversidad y han salido adelante, y que te hagan a veces decir, es verdad, y yo me quejo, es verdad, ve este cuate, ¿no? Todo lo que le ha pasado, ve esta cuata, ¿no? Y yo me quejo. O sea, a ver, despierta, tienes todo para salir adelante.
Claro.
No te quejes, vamos, ¿no? Entonces, pues me apasiona, la verdad es que llevo 3 meses, vamos a cumplir 4 apenas de lanzar este proyecto maravilloso, este sueño, y no sabes cómo lo disfruto. O sea, Jime está en toda la parte de atrás, yo soy la que pone la cara, le digo, anda, Jime, gracias, pero, pero no sabes cómo lo disfruto. Entonces, encontrar gente como tú, gente empática, con estos mismos sueños de ayudar, me parece increíble. Y ahora la tecnología nos permite hacer afortunadamente muchísimas cosas y llegar a muchísima gente.
Claro. Y parte de la bendición, porque en todo hay bendición, hasta en la noche más oscura y estrellas, de toda esta pandemia y el tiempo que hemos estado encerrados, es que pues, se han dado las iniciativas de crear estos vínculos vía digital y yo te puedo sin duda decir que han sido durísimos, sí, he tenido retos N, sí, pero sin duda han sido los mejores meses de mi vida, los de la pandemia. Por muchas razones. Por muchas razones.
Claro.
La primera, y se los cuento aquí mucho, es que yo volví a conocer a mis hijas, a mis tres hijas. Porque ciertamente pues somos un club de niñas, somos súper unidas, pero pues cada quien andaba en su vida, en su rollo, en su escuela, y yo en mi trabajo, y teníamos bien poquito tiempo, ¿no? De realmente coexistir, como hemos estado haciendo ahora. Entonces, toda esta parte de encontrarnos en el amor y en la paciencia y en los límites y de volvernos a conocer ha sido un regalo inmenso. Y alguien me dijo, y lo he dicho más de tres ocasiones aquí, en la pandemia estás construyendo las memorias de lo que vas a relatar cuando estés viejito, de cómo viviste tú el 2020. ¿Qué memorias estás creando ahorita? Memorias de Pancho y de queja y de flojera y de no hacer nada, o estás construyendo poco a poco y conociéndote a ti también nuevamente, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, pues en esta comprensión yo he armado una cantidad de relaciones, sí vía digital, pero que Dios me permita poder a todos los que hoy amo abrazar y conocerlos, así como a ti, ¿no? Conocernos y abrazarnos y poder echar un chat a gusto con un café delicioso. Y eso no se hubiera dado si no hubiera habido esta pandemia. Entonces yo he construido unos lazos increíbles.
Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a recalcular tantas cosas, a renovar muchas otras, pero sobre todo, y lo subrayo, a valorar.
Claro.
A valorar el contacto físico, el valorar un abrazo, el valorar a los maestros, ¿no? El valorar tantas cosas, Paula, y también a darle valor a lo sencillo, a lo innecesario, ¿sabes? El tener salud, el estar con tu familia, el poder disfrutar a tus hijos. Es que eso no tiene valor. Y a veces, claro, pues claro, entre tanto avance tecnológico, es que los niños, los adolescentes, se van perdiendo. O sea, se va perdiendo esa relación, ¿sabes? Tan personal, tan única que te da el contacto. Yo soy nada tecnológica. Mira, tú me encanta tu mujer atrás, a prueba de balas. Y yo, mírame, estoy aquí en la terraza de tu casa, muy real, muy, pero a lo que voy es que todo, y volvemos a lo mismo, Paula, o sea, todo depende como lo quieras ver, puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, la realidad la creas tú.
Correcto.
Y no es fácil, te lo juro. Es que a veces la realidad pesa tan poquito, y a veces la realidad se te vuelve la piedra del pípila, mijita, atrás.
Claro,
es parte de ello. Yo creo que siempre hay que saber agradecer lo que se tiene y seguir adelante con toda la fe.
Así es. Oye, Tania, y tan reales, y a ti, ¿en dónde te encontramos? Para los que quieran también sentarse a escuchar tus maravillosas entrevistas.
Mira, Reales, están en nuestras redes como Tan Reales, así, Tania Galindo, en nuestra página de Instagram, en nuestra página web www.tanreales.com, en Facebook, Tanreales, y en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos por todos lados, en Spotify también. Ay, bueno, estamos haciendo pininos porque estamos empezando, mijita, pero afortunadamente hemos tenido muy buen recibimiento de la gente, muy buenos comentarios y sobre todo, pues hemos ayudado a mucha gente que se ha acercado a nosotros.
Padrísimo, y este es el show. Eso, de eso se trata.
Exactamente, y pues, no más o menos.
Y no más o menos. Oye, Tania, pues me encantaría que nos compartas como algún pensamiento final. ¿Qué le dirías tú a quien hoy escucha, que es la primera vez que nos conoce o que está por primera vez averiguando qué va a hacer con esta nueva vida que está en sus manos, su hijo especial? ¿Qué le dirías? Unas palabras así como para cerrar con broche de oro esta tarde.
Mira, ¿qué les diría a estas familias que están empezando este camino con un hijo con alguna discapacidad, síndrome de Down, trisomía 21 o cualquier otro día de otro tipo de discapacidad, perdón? Diría que no es fácil. Yo siempre digo eso, no es fácil. Esta misión que se nos encomendó no es nada fácil. Pero a cambio de cada uno de los retos, se nos da una y miles de bendiciones. Que se dejen sorprender, que no den nada por escrito, nada está escrito, que crean en sus hijos, que amen a sus hijos y que sean el motor más grande para que esas vidas lleguen muy alto. Nada es imposible, los límites no existen, nos los ponemos nosotros y hay que creer en ellos como hijos, pero también en nosotros como padres. Así no es. Nada más en ellos. Momentos difíciles, cualquier padre, cualquier madre los tiene. Ser madre, ser padre, no es fácil. No nacemos sabiendo ser padres. Pero vuelvo a mi frase, que no es que sea romántica, es que en verdad es real. El amor todo lo transforma. Si tenemos amor, tenemos fuerza. Si tenemos fuerza, tenemos ganas para salir adelante ante cualquier reto que la vida nos pueda poner. He dicho.
¡Aplauso! Me encanta. Y yo me uno y soy feliz de encontrar este eslabón contigo, de formar parte de esta gran cadena que espero que cada vez se vaya haciendo más larga. Yo, a mí me encantaría, y hasta ya lo empecé a poner en mis últimas publicaciones como hashtag, de pon el down de moda. A mí me encantaría que la gente se diera de verdad, y esta acá, la vida con Lue precisamente está hecho para eso. Es una clase.
¡Belleza!
Una clase para enseñarle a la gente, no nada más a los papás nuevos, sino a familiares, amigos, o cualquier persona que quiera enterarse de qué es el Down. Que se echen un clavado. Digo, no tiene que ser la vida con Lue, puede ser en cualquier medio, que conozcan qué es el síndrome de Down, de verdad que es apasionante. Y cuando ves todos los casos de éxito, que hay muchos, hay N chavos y chavitas y grandes, y ahí tienes a Carlos Haro, ¿no? Que yo recién lo conocí.
Carlos de Haro, adorado, claro.
Es un orgullo. Le mandamos besos y abrazos. O sea, yo no sabía que eso existía. O sea, wow. El día que tuve la fortuna de entrevistarlo, dije, no, bueno, ¿qué lecciones me has dado? ¿No?
¿Cómo te deja, no? Con la boca abierta, sin palabras.
Así es. Entonces, él es la clara muestra. Y algo de lo que más me llamó la atención de lo que él me platicó fue que él se enteró que tenía Down cuando tenía 20 años.
24, sí, por ahí, 20, claro.
Veintitantos años.
Está a punto de partir.
Señal. Su papá, ¿no? Señal, la limitación la tienes tú como papá, no tu hijo. Es lo que tú le permitas hacer a tu hijo va a ser capaz de hacer. Impúlsalo, ámalo, a ti, a él y a todos tus hijos, ¿ya? Y formen un núcleo de amor, como dice Tania, porque el amor es una fuente que jamás se acaba.
Es la mayor fuerza del universo.
Es correcto. Y nunca se acaba. Nunca se acaba. Y entre más lo cultivas, más crece y más hay y más. Y más y
ahora,
más.
El amor a veces duele. Ah, eso sí. También es real, ¿no? El amor duele, pero es lo único que nos saca adelante.
Así es. Tania, ha sido un deleite tenerte aquí. Yo sabía que íbamos a echar un chal, pero bien jugoso.
Ah, me bueno. Faltó mi vinito, mijita. Pero
no, bueno, pero ya nos
muchísimo.
Echaremos. Sí. Muchas gracias por aceptar estar aquí. Espero que, te decía al inicio, no sea ni la primera ni la última, que hagamos muchas cosas en conjunto y pues que nos sigamos tomando de la mano en esta misión de vida para hacer de este mundo un mundo mejor.
Así muchas es. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar. Gracias a Julio, papá de Dante, que nos puso en contacto.
Sí,
Julio, qué maravillosa mujer a prueba de balas. Y bienvenida a Familias Extraordinarias.
Gracias.
Bienvenida a Tan Reales, que también es tu espacio y es tu casa.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias por esa vida con Lu, con tus hijas y por ser una mujer que nos da el ejemplo y el testimonio de que sí se puede.
Sí se puede, definitivamente se puede. Y pues a ti que estás ahí, que sacaste un rato de tu tiempo para escucharnos el día de hoy, muchas gracias. Espero que no sea ni la primera ni la última tampoco, que nos acompañes. Recorre, hay 50 episodios previos a este en los que también te puedes empapar de un montón de historias de todos colores y sabores de mujeres y ahora hombres, a prueba de balas. Muchas gracias, que tengas una linda tarde y siempre recuerda que si cambias tú, cambia el mundo. Nos vemos en el camino.
Bye bye.
Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú puedes conocerte y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a la página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Sígueme también en Facebook, Instagram y YouTube y te espero la próxima vez.